Es una bendición estar aquí, hermanos, después de 12 años. Creo que venía a predicar y me oí, creo, ¿no? Bueno, estoy agradecido con Dios, hermanos, por todos ustedes, pero no quiero omitir decirles, ¿verdad?, que les veo muy tristes. Sí, sinceramente, como cuando pasa un huracán, ¿verdad? En el 2012, cuando estuve aquí en la conferencia del doctor Spence, cuando regresaba, nos detuvimos en La Rumorosa, allí en el mirador, y pude sentir, hermanos, un aire muy, pero muy vacío. En los cañones se sentía un vacío profundo, sí, que me conmovió y me sentí así un poco tambaleante. Y dije, ¿qué pasará aquí? ¿Por qué ese vacío? Pero luego entendí que se chocan así las corrientes de aire donde salen de los dos lados y producen ese vacío tremendo. Qué tremendo, ¿verdad? Lo que hace la naturaleza. Y qué tremendo cuando el diablo hace lo mismo con nosotros. Nos choca y produce vacío. Eso es terrible. Muy terrible. Muchos hombres, muchas mujeres están peleando batalla en el nombre de Cristo, sin Cristo. Están corriendo caminos de la fe cristiana sin Cristo. Y así no funciona, en ninguna manera. Hay un hombre que está en la cárcel, está prisionero y está sentenciado a muerte, y escribe a su amado hijo y le dice: hijo, he peleado la batalla. He terminado el camino, he recorrido todo el camino y se me terminó. Pero ¿sabes qué? También he guardado la fe. He podido guardar la fe. Y es impresionante, hermanos, cuando vemos y podemos comprender que pelear la batalla sin Cristo será un fracaso rotundo. Caminar la vida sin Cristo será un fracaso. Solo y solo la fe es la única que puede ayudarnos a triunfar en la batalla y a terminar nuestro recorrido. No hay más, solo eso. Y podría decirles, he terminado. Pero el problema es, ¿qué es la fe? ¿Qué es la fe? Vamos a buscar nuestro texto, todos lo conocen. Segunda de Timoteo, hermanos. A capítulo 4, cuando vemos ese pensamiento del apóstol Pablo, la verdad que me quebranta, me conmueve. Y hace algunos meses yo predicaba esto en la iglesia, predicaba a los hermanos, y la verdad que muchas veces nosotros decimos que estamos en la fe. En Tecate, ayer en la tarde, una dama me dijo: yo creo en Jesucristo. Y le dije: la vida cristiana no es creer en Jesucristo, la vida cristiana es creer a Jesucristo. Es una cosa muy diferente. Todos los seres humanos creen en Jesucristo, creen que Dios o que Jesucristo es bueno, que murió en la cruz, pero no creen a sus enseñanzas de Él, a su doctrina de Él. No están creyendo a su palabra. Creer a Dios es creer a sus preceptos, a sus mandamientos, a sus estatutos. Eso es creer a Dios. Creer en Dios. Tenemos un México fanático que cree en Dios. Y cada año corren por las avenidas de la calle con un crucifijo en el Via Crucis y recordando que ellos sí creen en el Señor. Pero eso no sirve. No sirve. No nos ayuda en nada. Que usted cree en Cristo Jesús, hasta los demonios creen. Que usted crea a Cristo Jesús, eso será una bendición para tu vida, para su vida. Amén. Dice la palabra de Dios, hermanos, ahí en el capítulo 4, versículo 7. Es un versículo tan pequeño, pero con una profundidad, diríamos, muy poderosa, muy fuerte. Y dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Así nada más. Son palabras profundas del apóstol Pablo a un joven que está tan valiente en su vida cristiana, que está indeciso en su vida cristiana, y le dice: mira, tienes que pelear la buena batalla, tienes que recorrer el camino de la fe y tienes que guardar la fe. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Muchas gracias en esta noche. Gracias por darme la oportunidad de traer tu palabra a tu iglesia. Oh Dios, te ruego en esta hora que la uses poderosamente. Que, Señor, pongas palabras en mi boca. Usa a tu siervo, Señor, para traer bendición, edificación a tu iglesia. Señor, enséñanos en esta noche y permítenos, Señor, edificarnos en tu santa palabra. Muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pablo está enseñándonos tres cosas aquí muy importantes. Número uno, que la vida cristiana es una lucha continua. Número dos, que la fe cristiana es un recorrido hasta que se nos termine nuestro tiempo. Y número tres, que tanto en las luchas como en el recorrido tenemos que mantener la fe, guardar la fe. La pregunta es, ¿y qué es la fe? Bueno, fe, ¿verdad? Hebreos lo define como una convicción, como una seguridad, pero la fe es el conjunto de doctrinas, de enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo que nos lega a nosotros. Por ejemplo, Pablo está diciendo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A Pablo lo arrastran, lo golpean, lo dejan allá medio muerto, y él puede levantarse y sacudirse y decir: te puedo perdonar en Cristo. Eso es grandioso. Pero eso es lo que Pablo está diciéndonos. Podemos guardar la fe. ¿Qué es la fe entonces? Jesús, ¿verdad? En sus enseñanzas, yo digo, la fe es el conjunto de doctrinas, de pensamientos, de enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Y Jesús empieza enseñándonos y diciéndonos: mira, lo que tienes que hacer, dice Juan 13, versículo 35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais ¿qué? Tuvierais amor los unos con los otros. Pablo dice: yo he guardado la fe, he amado a las personas, he amado al enemigo, he amado a los hermanos, he podido mostrarles lo que Dios me ha dicho que yo haga, amarlos. De esa manera, él confirma su discípulo, su apostolado, y Jesús dice: si ustedes quieren ser mis discípulos, tienen que aprender a amarse unos a otros. Pero ese pensamiento todavía está muy, muy, ¿verdad?, incompleto. Pablo dice: ¿sabes qué cosa es lo que Dios dice amarte? ¿Sabes qué cosa es amor? El amor no le hace mal a nadie. El amor no hace nada indebido. El amor no se envanece, no se irrita, no se jacta. El amor todo lo sufre. Podemos estar dispuestos a bajarnos de nuestro pedestal y doblar nuestra cerviz, nuestro orgullo, nuestra arrogancia, y está bien. Podemos nosotros tolerar a los hermanos por amor. Sí podemos. Sí podemos, hermanos. Pablo dice: he guardado la fe. Enfrentamos una lucha, una batalla diaria. Y a veces Pablo dijo a los corintios, porque ha sido informado por los de Cloé, que hay batalla campal entre los mismos hermanos. Y Pablo dice: yo no lo dudo eso, pero yo quiero amonestarlos que por favor reconsideren. El amor no le hace mal a nadie. Tenemos que amarlos. Y Pablo dice: he guardado la fe. Ahora, hay un pensamiento más. En el capítulo 17 del Evangelio de Juan, nuestro Señor Jesucristo nos está diciendo ahí, ¿verdad? Padre, así como tú y yo somos uno, quiero que todos estos sean de un mismo sentir. Oh, si podemos ver la historia de Pablo, como Pablo está diciendo: te envío a Timoteo, te envío a Epáfras, a mi amigo, a mi ayudante, y da la lista de todos los hombres que están ahí trabajando con él al unísono por la obra de Dios, la unidad. Padre, como tú y yo somos unos, que todos estos sean uno, para que el mundo crea. La única razón de convencer a los hombres es nuestra armonía y nuestra unidad. Amén, hermanos. Yo espero que no estén tan tristes, ¿verdad? Que me haya equivocado. Alguien me dijo allá afuera, pastor, cuando yo vine ella tenía no sé cuántos, pero ya hoy es una dama con mamá y hijos y me quedé sorprendido. Estaba soltera en el 2012, una joven de aquí, ¿verdad? Y debiera ser así, qué bueno. Todavía podemos sentir el amor, el afecto por todos ustedes y el compañerismo. La razón por la que estamos aquí, hermanos, es por la unidad, porque nos une un mismo espíritu, un mismo amor, una misma fe. Y yo quisiera de veras, pastor, con todo respeto, yo no sé, ¿verdad? Pero a mí me gustaría, tal vez les muestre fotos de mi iglesia. Hoy en la mañana me mandaron fotos de la reunión de la escuela dominical y usted pueda ver la cara de todos ellos. Lo digo con todo amor y con todo respeto, muy diferente a todos ustedes. Están así como guasón, alegres, felices. No, hermanos. Tenemos que cambiar, ¿verdad? Mejorar nuestra vida espiritual. ¿Por qué opacarnos? Si el enemigo quiere que estemos así, el Señor nos levanta la cabeza, no con orgullo, sino con humildad, porque nosotros somos hijos de Dios y debemos de tener en nuestro corazón gozo y paz. Hace años nosotros cantábamos un canto que dice, tengo paz como un río, tengo paz como un río en mi corazón. Qué bonito es eso, hermano. No, en nosotros no debe haber esa cara triste, quebrada. No, hermano, somos los hijos de Dios. Amén. Somos los hijos de Dios. Hay un canto que dice, despertad, despertad, oh cristiano, vuestro sueño funesto dejad, que el fiel, el cruel enemigo os acecha y cautivos os quiere llevar. Despertemos, hermano. Podemos, mira. ¿Aflojó la cara la hermana? ¿Ah? Cuando yo estaba pequeño, hermanos, escuché un canto que cantaba uno que decía, dice, ayer fui al doctor y le dije, doctor, no lo voy a cantar porque no me acuerdo, pero la letra sí me acuerdo. Y le dije, ay doctor, tengo un mal muy grande. Y él dice, ¿cuál es el mal? Todos me dicen, rostro torcido. Y se le queda viendo el doctor, pues, ¿cómo no, hijo mío? Y le dice, ¿hay cura para mi mal? Sí, hay cura. Y le dice, date una carcajada que te hará bien. Hay que aflojar la soledad. Mejor es morir de risa que de la pena, pues los demás ya tienen bastantes problemas. Qué tremendo, ¿verdad? No quiero que me sonrían y decir, órale, pastor, ya no sacaste la risa. Pero quiero que ustedes sean felices. Que tengan ese gozo en su corazón. Eso dice Pablo, ¿verdad? Está siempre gozosos. Pero ¿sabe qué, hermano? La batalla, cuando perdemos la batalla, ¿verdad? ¿Cómo regresamos? Con la bandera caída y arrastrándola. Y arrastrando el rifle, el mosquetón. Y perdidos y todos heridos. Pero cuando ganamos la batalla, vamos cantando a pulmón. Hermanos, qué precioso himno el número 11, pastor. Sí. Las huestes viles amenazan. Pero nosotros tenemos una fe en Cristo Jesús muy grande, muy poderosa. Guardemos la fe, hermanos. Mantengamos la fe. El apóstol Judas decía, hermanos, me ha sido necesario por la gran apremiante situación que se vive, exhortarles a cada uno de ustedes a que contendáis, a que peleéis, a que luchéis ardientemente por la fe. Por las enseñanzas que tenemos de los apóstoles, por las enseñanzas de Jesús, nosotros debemos de luchar ardientemente. Y la lucha, hermanos, no es contra carne y sangre. Satanás va a querer a robarte la convicción, robarte la fe, robarte el conocimiento de Dios. Para que tú dudes, para que entres en un caos de duda, de incertidumbre y empieces a pensar, a contradecir a Dios. ¿Por qué Dios me pasa esto a mí? Pablo dice, he peleado la batalla. Y yo sé que ustedes, hermanos, están peleando la buena batalla. Están peleando. Y es probable que la estén peleando consigo mismo. Es probable, hermanos. Nos cuesta mucho trabajo. Le comentaba al pastor y le decía que en 1998 la iglesia donde yo pastoreo ahora se fracturó y hubieron malos entendidos y no se pudieron arreglar los hermanos. Y se fracturó, se fueron 31 miembros y quedaron 7 en la iglesia, pastor. Parecía un cementerio el templo. 7 hermanos. Dentro de los 7 yo me quedé ahí como escolta para poder animar a los hermanos y al pastor. Y ahí se caminó hasta el 94. Y en el 94 pudimos llegar a ser como unos 25 miembros. Y seguimos trabajando y juntamos 36 miembros. Y dijimos, el hermano que pastoreaba ya no estaba, y dijimos, hablemos un pastor para que nos pastoree. Y vino un pastor, hermanos, y en menos de 5 meses nos había quebrado la iglesia en 2 otra vez. Tremendo golpe. Como dicen los del box, un gancho bajo al hígado, ¿verdad? Y nos quebró. Y nos quebrantó mucho. Y seguimos insistiendo, luchando, volver a recuperar lo perdido. Y Dios, ¿verdad?, puso en el corazón de los pocos hermanos decir, hermano, pastoreanos, por favor, ayúdanos. Y Dios puso en mi corazón, hermanos, 2 cosas muy importantes. Número 1, quitar de la iglesia lo que no está en la Biblia. Y número 2, reconciliar a los 2 grupos. Tarea difícil. Pero oramos a Dios y le dije a los hermanos, hermanos, yo sé que muchos de ustedes ni siquiera saben qué fue lo que pasó. Pero vamos a ir con ellos y les vamos a decir, hermanos, perdónennos porque les tratamos mal, porque les corrimos. Pero pastor, nosotros no lo hicimos. Sí, pero eso vamos a decir. Yo tampoco tengo que ver, como dice el mundo, vela en ese entierro. Pero vamos a ir a hacer eso, hermano. Y oramos a Dios y salimos a las 10 de la mañana, oramos en la iglesia el domingo y marchamos el grupito. Hasta el otro extremo del pueblito, es chico, son 10.000 habitantes. Y llegamos ahí, hermanos, y entramos y rompimos las barreras del ejército contrario. Y pedimos la palabra y dijeron, no, es que no, quiero la palabra, déjeme hablar. No venimos, ustedes vienen a discutir, no. Y yo dije, venimos a pedirles perdón por el daño que les hemos causado. Y todos dijeron, sí, hermanos, venimos a eso, perdónennos. Les corrimos, les tratamos mal, pero estamos arrepentidos y queremos que regresen para que Dios nos use. Hermanos, una victoria tremenda. Una gran victoria. Pero ¿sabes qué? Nos tuvimos que bajar de nuestro caballo de orgullo, de nuestra arrogancia. Pudimos haber dicho, hermanos, pues allá ellos, nosotros ni les debemos. Pero Dios obró grandemente. Y así como fuimos por toda la calle principal de la comunidad, la gente salió a las calles a ver qué gente era la que iba ahí, se quedaban asombrados cuando regresamos. Veníamos los 2 grupos unidos. Y cuando luchamos por la fe verdadera, por lo que Dios quiere, eso es lo que Pablo dice, he guardado la fe. La fe es que nos amemos. La fe es que tengamos el poder de reconciliarnos. La fe es que tengamos el poder de humillarnos. Jesús dijo en Mateo 11:29, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Mire, Jesús se quitó su capa de realeza y se quitó su corona, dejó su cetro, dice el apóstol Pablo en Filipenses, lo dejó y se quitó su ropa de realeza y bajó a la tierra como el hombre más insignificante. ¿Y sabe para qué lo hizo? Y no solo eso. Cuando Él descendió a la tierra, no nos encontró en la tierra, nos encontró debajo del fango y tuvo que bajarse y meter su mano como cuando se te cae una alhaja en el agua sucia y tienes que buscarla a donde la encuentras. Eso hizo Jesús. ¿Tenía que hacerlo? No lo tenía que hacer, pero lo hizo por mí, para darnos un ejemplo. Pablo dice a los colosenses, de la manera que Cristo nos perdona a nosotros, así nosotros tenemos que aprender a perdonar. Hermano, eso es guardar la fe. Cuando lo hacemos, estamos guardando la fe. Señor, he guardado la fe, he hecho lo que me dijiste que hiciese, me pediste que yo perdonase al que me ofendiese, lo he hecho, Señor. He bajado mis estándares de arrogancia y de orgullo y lo he hecho por amor a tu nombre y por amor a las demás personas. He tenido que ceder para que ellos crezcan y se salven. Esa es la postura que debemos de optar y de tener. Cuando empezamos a hacer eso, hermanos, nuestro corazón va a saltar de felicidad. El hermano quería cantar en Calvario de Vileza. Mire. En Calvario de Vileza muere por la humanidad. Del cielo la belleza, que victoria y potestad. Oye. En Calvario de Vileza muere por la humanidad. Del cielo la belleza. Yo, hermanos, le digo con permiso, yo me voy de este templo. No voy a escuchar eso yo. Amén, hermanos. No vengo a criticarles, hermanos. Vengo a animarles. Pastor, vamos para adelante, pastor, en Cristo Jesús. Si vamos mal, dime, pastor, bájate, por favor. Y lo haré con respeto, porque este es tu púlpito y este es el pueblo que Dios te ha dado para que ministres. ¿Sí? Pero Pablo dice, hermanos, estamos peleando la batalla. Esto no es fácil. No. En la iglesia, cuando yo fui diácono en la iglesia, 11 años, habían dos niñas como de 8 o 10 años, eran hermanitas. Y hermanos, con todo respeto, ¿verdad? Como yo era un joven todavía en el diaconado, les puse a las dos ellas, las hermanitas en bolio. A todo mundo le torcí en la cara. A todo mundo. Y luego estaban ahí en la banca, secreteando y no sé. Mi padre era el pastor y dice, hijo, ve a esas niñas. Le dije, mire, ya yo no puedo con ellas. Lo único que voy a hacer es pararme en la puerta y prohibirles la entrada. Así, pastor. Se oye fuerte, ¿verdad? Pero lo hice. Cuando las vi que venían por el caminito, porque en aquellos años había caminitos. Entonces las esperé en el portón, no en la puerta del templo, sino en el portón allá afuera. Y alto, ustedes no pueden pasar. ¿Pero por qué, hermano? No, ustedes me tienen hasta aquí. Ustedes son un desorden en la iglesia. Ustedes no vienen a adorar a Dios. Ustedes vienen a provocar al pueblo de Dios y a desordenar todo. No, hermano, no lo vamos a hacer. No, ustedes no entran. Y se ponen a llorar las dos. Así, hermano. Se ponen a llorar, a chillar las dos chamaquillas. Y su mamá venía atrás y dice, ¿qué pasó, hermano? Le digo, sus hijas no van a entrar. ¿Por qué? Porque se porta mal y usted sabe cómo son. Y usted, se los dije que un día lo iban a cansar. Y se le pega a la mamá y le dice, mami, dile que nos deje entrar, prometemos portarnos bien. Qué tremendo, hermanos. Recuerdo eso y ya son hermanas que cantan en el coro y a veces recuerdo y les da risa. Sí, pastor, sí lo sabemos. No se fueron de la iglesia, hermano. Y le dije, está bien, porque aunque tenía la cara dura, no, mi corazón no era tan duro. Y le dije, está bien, les voy a perdonar, pueden pasar, pero si veo, a la primera se van. Se compusieron. Pero tenemos que ceder. Ya dimos una palabra, pero si ellos dicen, no, por favor, danos una oportunidad, está bien. No es flexibilidad, sino sensibilidad. Amén, hermanos. Eso es, hermano. Entonces, cuando nosotros estamos, Pablo dice, he guardado la fe. Pablo está, hermanos, en una lóbrega celda en Roma, preso, encadenado, y está esperando su sentencia final, su juicio. Está a punto de llegarle. Él por eso dice, ¿sabes qué, Timoteo? Yo peleé la batalla y lo hice en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que Él me reveló, así lo he hecho. Porque Él recibió la revelación de parte de Dios. Así lo he hecho. Pero estás guardando la fe. Hemos guardado la fe. La fe dice que tenemos que amar. La fe dice que tienes que perdonar. La fe dice que tenemos que ser mansos y humildes. Y yo no sé cuántas cosas más se me van de la mente que la fe dice, pastor. Muchas cosas. La fe dice que tenemos que ser sensibles a la necesidad, al problema de los demás. Podemos serlo, hermanos. La fe dice que debemos estar siempre gozosos. ¿Ven? Debemos estar gozosos. Ahí está la abuelita, ¿ves? La abuelita tiene un rostro gozoso. ¡Qué bendición! En la mañana, una anciana como mi hermanita pasó al frente a dar testimonio y cantó un himno que me conmovió muchísimo. Y dije, qué importante es, ¿verdad? Que mujeres, hombres de la tercera edad y ya en el final de sus 80 o tantos años, ellos puedan estar aquí al frente para desafiarnos a nosotros, para desafiarle a usted. Si ellos llegaron, nosotros podemos llegar. Ella podrá decir, Señor, he peleado la batalla. He guardado la fe, Señor. La he guardado. ¿Podemos nosotros, hermanos? Sí podemos. Yo quiero invitarles, animarles, hermanos, en esta noche, ¿verdad? Que cada uno de nosotros nos volvamos a Dios. A lo mejor estás peleando las batallas sin Cristo. Sí. Pablo le dice a los corintios en la segunda carta, en el capítulo 10, porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. No. Las armas de nuestra milicia no son carnales. Recuerdo en la antigüedad de mi niñez, en la iglesia, cuando querían correr al pastor, los miembros se ponían de acuerdo y decían, no vamos a diezmar. Así que no entraba y se acercaba un diácono y decía, pastor, las finanzas se vinieron abajo, no tenemos para sostenerse. Si quieres buscarle por otro lado, eres libre. Una forma diplomática de decirle, ya no te queremos. Yo vi todo eso. En mi niñez lo vi. Y también el pastor tenía las suyas, pastor. El pastor presentaba una carta y decía, pues hermanos, aquí el pastor dice que renuncia a la iglesia y que ya no va a poder seguir pastoreando. Así que llamaban a los diáconos. A ver, hermano pastor, ¿puede salir un momento, por favor? Y salía el pastor y era un protocolo, pues, esa cosa. Y decían, hermanos, ¿no será que el pastor no le alcanza y por eso va a renunciar? Y pues yo propongo que le subamos 20 pesos. Sí, en aquellos años, en el 70 y tanto, era de 120 el sueldo del apoyo del pastor. Que le subamos 20 pesos. Pues sí, sí nos alcanza, sí podemos. Pastor, hemos pensado que a lo mejor es que no te alcanza tu apoyo y te vamos a aumentar. Ah, pues no sé si ustedes lo ven así, pues sí me quedo. ¡Ay, Señor! A mí me crispaba, hermanos. Las dos cosas eran malas. Y cuando yo subo al trono, ¿verdad? Les digo, hermanos, esas cosas las vamos a quitar. Eso no sirve. Eso es pecado delante de Dios. Lo uno y lo otro es pecado delante de Dios. Vamos a ajustarnos a lo que la Biblia enseña. Porque esa es la regla de fe y práctica que nosotros tenemos. Entonces, hermanos, tenemos que cambiar, modificar algunas cosas que no son la palabra de Dios, que son la palabra del pastor, que son la filosofía pastoral y no la teología bíblica. Hay que corregirlas. Tenemos que mejorar, o sea, podemos crecer, podemos avanzar, pero si no guardamos la fe, hermanos, no se va a poder crecer. Hay un canto que dice, ¿verdad? Hemos estado en algunas conferencias denominacionales donde la denominación se enfoca en ganar almas. Y ganar almas, y ganar almas, y ganar almas, y ganar almas, y ganar almas. Y al final de cuentas yo las cuento y digo, ¿cuántas ganaron este año? Y son los mismos. Pero nosotros creemos esto. La iglesia que no trabaja no puede crecer. La iglesia que no trabaja no puede crecer. No brilla, no alumbra, su luz no se ve. Y por culpa de esa iglesia Dios sufre también. Trabaja, mi hermano, y la verás crecer. Lo que tenemos que hacer es trabajar. Mira, cuántas bancas vacías. ¿Sí? Cuando el pastor Luis Soberanes fue la primera vez a Tabasco, la iglesia que estaba a nuestro cargo ya era pequeña, como de unos 30 miembros. ¿Sí? Yo le pedí a uno de los oficiales de la iglesia, le dije, esta semana hay semana de oración, y le dije a la iglesia, hermanos, voy a viajar y no sé si regrese. ¿Verdad? Sí les dije. Pero quiero una cosa pedirles. Que todos los días me manden la fotografía de los que están en la semana de oración. Y el lunes, martes. Ah, si no me la mandan, y si una iglesia de allá me enamora, me quedo allá. Así que pónganse listos. Y hoy en la, después de la mediodía, el hermano me manda las fotos. Pastor, mira la iglesia en la escuela dominical. Se las mostraba al pastor, creo. Y la verdad, estoy muy contento, muy agradecido con Dios. Eso no quiere decir que no tenemos, sí, enfrentamos luchas, hermanos. Enfrentamos luchas. Estoy dando la escuela dominical y alguien se para. Ya, pastor, párale. Tienes meses hablando de lo mismo. Así, hermano. Así me le quedo viendo. Ay, hermano. Tal vez ustedes vean un rostro duro, pero aquí adentro de este cuerpo hay un corazón muy sensible. Dios lo ha hecho así. Tengo 45 años pidiéndole a Dios que me ayude a ser humilde. Sí. Le he pedido a Dios mucho, porque yo quiero guardar la fe. Jesús dice, aprende de mí, que soy manso y humilde de corazón. Oh, si pudiéramos aprender la humildad, cuando alguien se levanta imperioso, le daríamos un abrazo. Lo haríamos, hermanos. Si pudiésemos aprender la mansedumbre, cuando alguien se levanta violento contra nosotros, le regalaríamos una sonrisa sincera y pura. Eso es guardar la fe. Que podamos mantener dentro de nosotros las enseñanzas de Jesús, la doctrina de Jesús, los principios éticos que rigen la vida cristiana a cada uno de nosotros. Y si lo hacemos, hermanos, yo les aseguro que esta iglesia, su historia va a ser otra. ¿Podemos? Sí podemos. ¿Pueden? Sí pueden. Yo sé que sí pueden. Pero tenemos que deponer aquellos pensamientos sombríos y oscuros que corren por nuestra mente y que no son gratos a Dios y que no honran a Dios y que no forman parte de bendecir a la iglesia. ¿Sí? Que no forman parte. Tenemos que cambiar, hermanos. Tenemos que mejorar. Yo no encuentro ni dónde dejé el tema, pastor, hablando, buscando. Qué tremendo, ¿verdad? Ah, déjeme ver si lo encuentro para terminar. Ah, porque lo busco y lo busco. Ah, sí, aquí está. Sí. Guardar la fe, hermanos, es muy importante. Como decía, puedes luchar, hermanos, sin Cristo o con Cristo. Puedes correr el camino con Cristo o sin Cristo. Los religiosos luchan sin Cristo. Los religiosos caminan sin Cristo. Los cristianos luchamos en Cristo y por Cristo y con Cristo. ¿Sí? Entonces, hay algo en tu corazón que te está impidiendo poder guardar la fe. Sí, tal vez sea algún pensamiento, tal vez sea una raíz de amargura. Sí, hace aproximadamente 44 años, un predicador predicó un sermón de un niño o un adolescente que tenía mucha amargura en su corazón. El que tenía mucho odio en su corazón. Recuerdo que ese predicador, alguien le sopló mi vida. Alguien le sopló mi vida, dije yo. Pero está diciéndome lo que yo estoy viviendo. Sí. Tenía mucho odio en mi corazón y mucha amargura a los 12 años. Porque los demás niños eran diferentes a nosotros. Sí, pero ¿sabe qué? Mi padre me llevó a otra comunidad, a una campaña, y como dijo el himno del Criticón, todo lo dijo por mí. Todo lo dijo por mí. Dios estaba trabajando en mi corazón. Yo creí lo que ese hombre decía. A los 12 años yo lo creí. Y yo dije, está bien, yo voy, yo soy. Invitó a pasar al altar y yo pasé. Le entregué mi vida a Cristo. Y dijo el predicador, por favor, lo sugieres, tomen nota de los que han pasado. Y yo deseoso de que anotaran mi nombre en el libro de la vida, porque así lo pensé, fui con una y le dije, hermana, he aceptado a Cristo. Los chamaquillos no pasan. Y me voy al otro extremo, hermana, hermana, he aceptado a Cristo. Ustedes no, es para grandes. Y dije, ahora me quedo afuera por estas dos mujeres. No pongan mujeres de mujeres. Y hermanos, y me voy con mi papá, mi padre que era el pastor, y digo, papá, he recibido a Cristo, pero esas dos mujeres no me quieren aceptar ni enlistar mi nombre. Mi padre me abrazó, de veras, hijo, sí, lo he hecho. Y fue con autoridad y le dijo, hermana, por favor, anote a mi hijo. Sí, hermano, sí, claro que sí. Ah, no, que no, dije yo. Estoy en el libro de la vida. Pero ¿cuántas veces hacemos eso, hermano? He guardado la fe desde mis 12 años. Dios me ha permitido poder contender y luchar. Y en las escuelas, en la secundaria, di testimonio de mi fe, hermanos. Tuve un maestro ateo de San Luis Potosí y él se burlaba. Pero yo lo enfrenté y lo confronté y lo desafié con la palabra de Dios. En la secundaria me conocían como el pastorcito. ¿Cómo conocen a nuestros jóvenes, adolescentes? O en tu trabajo, hermano, ¿cómo te conocen? ¿Cómo? Pero yo guardado, llevaba mi Nuevo Testamento en el receso, me iba atrás de la de los salones, allí en el pretil me sentaba. Ah, ya está el pastor, mira, dándole, como decimos allá en Tabasco, machacando los versículos. ¿Sí? Dios, por eso esto, hermano, guardar la fe. Guardar la fe. Yo creo, pastor, que la vez que vine yo no estaba listo para estar aquí. Yo lo creo. Por eso Dios me dijo, anda, vete. Anda, vete a sacudirte bien el polvo por allá. Pero Dios les ama, hermanos, mucho a ustedes. Ah, yo no voy a hablar del pastor. Ay, tienen un gran pastor. No, ustedes tienen un gran Dios. Un gran Dios que les ha puesto un nombre para que les ministre. Vamos a hacerlo para la gloria de Dios, no como para agradar a los hombres. Honremos a Dios, hermanos. Luchemos por la fe. Vamos a oír muchas cosas. El mundo, inclusive a veces los de adentro, como dice el apóstol Pablo, vamos a oír voces de los de adentro decir ya están en el fracaso, como David dice que él oía que decían, ya huele, ya hiede, está a punto de morirse, si ya casi, y venían a verme, dice, y solamente, ajá, está listo su cuadro. Se gozaban. ¿Puedes oír eso, hermanos? Hoy es cierto que ya no son muchos. No, hubo un tiempo en que muchos predicadores se escudaban de donde están dos o tres congregados en su nombre, ¿verdad? Esos tres tienen que crecer. Esos dos, si están en Cristo Jesús, deben de crecer. Debe de haber un crecimiento. Dios hace cosas que nosotros no entendemos. Sí, la verdad que sí. A veces nos remordemos y nos culpamos, pero Dios sabe. Como dice uno de los pastores que anda con nosotros, mis manos están limpias. Que sus manos de ustedes y su corazón de ustedes esté limpio, hermanos. Que esté limpio de la sangre y de culpa ajena. Que ustedes puedan caminar confiados y decir como dice este hombre de Dios, he guardado la fe. Guarden la fe, hermanos. Amémonos unos a otros, honrémonos unos a otros, prefirámonos unos a otros, estimulémonos al amor unos a otros, Y Pablo dice, sobrellevémonos las cargas los unos a los otros, no nos hagamos mal entre nosotros, No, es impresionante la enseñanza de la palabra de Dios. Eso es guardar la fe. Cuando tú puedes sobrellevar, cuando tú puedes soportar, cuando puedes amar, cuando puedes perdonar, cuando puedes ayudar a llevar la carga, estás guardando la fe. Está aquí conmigo, hermano. Estás guardando la fe. Guardemos la fe con limpia conciencia. Yo sé que Dios nos va a dar la victoria. Mi padre nos enseñó un canto, nos paraba alrededor de la mesa porque éramos muy pobres y no había asientos, así que todos paraditos así cantábamos con él. Decía: Yo sé que Cristo siempre me ayudará. Yo sé que Cristo siempre me ayudará. Si consagro todo a Él y si soy su siervo fiel, yo sé que Cristo siempre me ayudará. Hermano, te hace temblar, ¿verdad? A mí me hace temblar. Porque si consagro todo a Él, no, hombre, nosotros derribamos a quien esté al frente. Cristo lo va a hacer por nosotros, nosotros pasaremos tranquilos. ¿Quiere escucharlo? ¿Lo había escuchado alguna vez? No, no, ese es algo especial. Era el favorito de papá y nos poníamos los 10 a la mesa ahí y nos cantaba: A ver, hijo, y su consejo era: pórtense bien, que nada les cuesta. Qué sencillo, ¿verdad? El consejo. Y entonces, sí, papá, sí, nos vamos a portar bien. Le decíamos a las personas adultas: Buenas tardes, señor, buenos días, señor. Ahorita ya no. Ni grande le damos a nadie, pasamos. ¿Sabían que el saludo cristiano es así? Hermano, Yo sé que Cristo siempre me ayudará. Yo sé que Cristo siempre me ayudará. Si consagro todo a Él. Y si soy su siervo fiel, yo sé que Cristo siempre me ayudará. Consagremos a Dios nuestras vidas, hermanos. Puestos de pie, hermanos, ábrele tu corazón al Señor y dile: Señor, aquí estoy. Hay cosas en mi vida que yo tengo que cambiar. Hay cosas que yo tengo que sacar de mi corazón. Consagremos nuestras vidas al Señor. Es un momento especial, hermanos. Luchemos por la fe. La fe, hermanos, no es estar en el templo todos los días. La fe no es leer la Biblia. La fe es hacer lo que la Biblia dice que hagamos. Eso es la fe, hermanos. Por eso vamos a contender, a luchar. Si lo hacemos al unísono, en comunión, en armonía, Dios nos va a dar la victoria. Dios les dará la victoria. Dios les dará el triunfo. Dios les dará el éxito que estamos buscando. En Cristo Jesús somos más que vencedores. Ábrele tu corazón al Señor en esta noche. Puedes hacer eso. Yo sé que Cristo quiere ayudarnos y ayudarte, pero tendrás que abrir tu corazón, consagrar tu vida a Dios. Salvador, a ti me rindo, ¿verdad? Dice un himnólogo hermoso. Si gustas venir al altar, ven. Ven y ábrele tu corazón. Derrama tu corazón. Como lo hizo aquella mujer del Antiguo Testamento por un hijo, derramó su corazón delante de Dios, vio su necesidad, vio su oprobio, vio su sufrimiento y abrió su corazón a Dios, quebrantó su corazón delante de Dios. Podemos, hermanos, tener la gloria que tuvimos en un tiempo. Ustedes necesitan tener la gloria del Señor, la presencia del Señor con ustedes siempre. Sí lo podemos. Vengamos a Jesús y consagremos nuestras vidas a Dios. Podemos luchar por la fe juntos, guardar la fe juntos y Dios nos va a dar la victoria. Nuestro buen Padre y Dios eterno, te agradecemos en esta noche esta oportunidad tan maravillosa de haber traído esta palabra tuya, Señor. Yo sé, Señor, que la has usado y la usarás aún más. Y que traerás al corazón de tu pueblo al corazón de tu iglesia victoria en esta noche, que obrarás y harás, Señor, tu palabra, el efecto que cada uno de nosotros necesitamos en nuestras vidas. Por favor, Señor, ayúdanos a guardar la fe, a contender por la fe, a mantenernos en la fe, Señor. Oh Dios mío, hoy me rindo a ti, rindo mi vida, mi corazón. Examínalo, Señor, y trae a mi vida la paz tuya. Trae a mi corazón esa paz que necesitamos de usted. Renuncio en esta noche a todas aquellas cosas, aquellas raíces de amargura que he venido arrastrando en mi corazón. Gracias, Señor, porque sé que me das libertad, porque has venido para limpiarme de toda maldad. Has derramado tu preciosa sangre para limpiarme todo pecado. Concédenos, Señor, en esta noche examinar nuestros corazones y deponer, expulsar, sacar de él aquellas cosas que han lastimado nuestra buena relación, nuestro buen amor fraternal, nuestro amor familiar. Oh Dios, toma control de nuestras vidas. Toma control de tu iglesia, Señor. No permitas que el enemigo se ensañe, que podamos luchar las batallas en la fe, recorrer el camino en la fe. Concédenos victoria en esta noche. Bendice a tu siervo que ministra esta congregación, a su familia, a cada uno de sus hijos y a cada una de las ovejas que has puesto, Señor, bajo su mando, bajo la dirección. Dótalo, Señor, de tu gracia. Dale fortaleza. Manténlo firme. Señor, no permitas que el enemigo quiera intimidar su espíritu, porque no nos has dado espíritu de cobardía, sino un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Concédele victoria, Señor. Danos victoria en Cristo Jesús. Bendice las familias, los matrimonios, y guarda tu iglesia. En el glorioso nombre de Cristo Jesús, te lo suplicamos con acción de gracias. Amén. Amén.